Esperaremos que conecte y empezaremos. Bueno, muy buenas tardes, bienvenidos a la asignatura de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval. Os enfrentáis seguramente a un mundo, sí, conocemos algunos filósofos, pero un poco desconocido, ¿no? Bien, mi función con vosotros va a ser hacer lo que me hizo mi profesor cuando yo era alumno de la UNED. Ya ha llovido, y mucho, pero yo empecé aquí también, y entonces el profesor que tenía eran clases cuando estábamos en la Misericordia, y eran clases presenciales, y solo me tenía a mí, y el día que me quería dejar hecho así medio polvo, me decía, hoy te voy a dar una clase de filosofía como toca. Sabía que no me había enterado un pimiento. Y al otro día decía, bien, lo que te dije el otro día te lo voy a decir para que lo entiendas. Pues esto es lo que voy a intentar. Hacer que los conceptos básicos os queden claros. Luego eso lo podréis aplicar entendiendo lo que es, podréis entrar un poco más en el libro, porque si no, hay algunos párrafos que dicen este, con perdón de la expresión, se ha fumado algo. Porque son cosas un poco, claro, elevadas, ¿no? David hizo el libro, claro, pensando en historia, pero se les va un poco la mano dentro del lenguaje filosófico, no es metalenguaje ni cosas de estas, pero es un poco complicado, ¿no? Bueno. Pues mi función es esta. Dudas que tengáis, me mandáis un correo, se pueden poner en el foro, pero el foro más o menos, como ahora estamos en Ágora, porque estamos haciendo primero, recibiré las notificaciones, os contestaré lo antes posible y demás. ¿A que no? Bien. Tranquila, que dentro de poco todo será bien comprensible, ¿eh? Iremos viéndolo poquito a poco. Y más que nada porque ahora lo comentaba con un alumno que está haciendo ya, está acabando ya, él es de filosofía, lo tenía cuando daba filosofía, lo tenía en la asignatura, y estaba haciendo, y ahora he llegado estos minutos tarde porque me ha pedido, oye, de trabajo de fin de grado, y estamos hablando nada, de escuela moderna, de Francisco de Vitoria y cosas de estas, le he dicho que lo haga un poco de influencia sobre Ramón Llull y demás, que aquí lo tenemos, que parece que solo es de Mallorca. Y, por ejemplo, Felipe II fue el que empezó el proceso de canonificación. Estas cosas que la historia no cuenta, ¿no? Entonces, estaba con eso. Ahora, claro, él empezó también igual y está acabando. Pues lo que quiero es eso, que podáis entender la asignatura. Sobre todo, la vamos a ver en su contexto histórico. Lo comentaba con él. No es imposible entender a Platón o Aristóteles si no se entiende qué es el mundo griego. Así como San Agustín. ¿Por qué San Agustín decía eso en el siglo V? O Santo Tomás, 8 siglos después, dirá otra cosa. Porque la sociedad ha cambiado. Es un poco este sentido, ¿no? Bueno, vamos a ver aquí. Si lo aumento, que esto está por aquí. Sí. Vamos a ponerlo un poco más. Bien. Como veis, os ponemos el plan de acción tutorial, las grabaciones y demás. Hoy haremos esto, os presentaré el plan de acción tutorial y hoy vamos a ver una visión, como diría que es muy rápida, de todo lo que vamos a ver durante la asignatura. O sea, os voy a hacer una especie de abuela pluma de lo que es la evolución de la filosofía hasta que acaba la asignatura, ¿no? En las distintas etapas para que tengáis ya una visión. La próxima semana veremos los filósofos y entraremos ya en todo eso. Ya os explicaré algunas cosas ya de cada uno de ellos, pero ya entraremos un poco más en materia, cada autor y demás. Los powers estos que he subido, cuando veis la grabación hay un botoncito que podéis bajarlos si los queréis como guía. A mí me da igual, son para vosotros, yo los hago siempre para esto, ¿no? Luego veremos los presocráticos, los sofistas y Sócrates, Platón, Aristóteles y el mundo helenístico. A partir de aquí empieza la filosofía cristiana, un tema como es la controversia sobre el concepto universal. El concepto universal, y ahora luego lo veremos, que si no, no acabamos esto. Hay un tema dedicado a la filosofía árabe y judía, que es muy importante. O sea, nosotros vemos la filosofía nuestra, pero realmente el mundo árabe fue el delantero en cultura, ciencia y demás hasta el siglo XIII. Luego ellos se quedaron ahí. Cuando el cristianismo empieza a superar esa fase de sumisión, digamos, a la religión, y empieza a aparecer el gótico, los edificios que vemos en Palma, siglo XIV, XV, la ciencia empezará el camino que conocemos hoy en día, mientras que el mundo árabe quedará atrás, que luego se pondrá en marcha en la época moderna con los otomanos, con los otónidas y demás, vale, con los otomanos, con los otomanos y demás, pues sí. Luego la escolástica y Santo Tomás de Aquino. Os daré hoy cuatro normas, ya entraremos. Y finalmente, Duns Scoto y Guillermo de Oca. Este señor, Duns Scoto, para daros una idea, si vais a la iglesia de San Francisco, miráis la fachada, hay cuatro figuras. Las cuatro figuras que hay es la Inmaculada, arriba está a la izquierda Ramón Llull con su barba y su libro, y el que tiene delante es este señor, Duns Scoto. Y abajo están Santo Tomás y San Agustín. Ya. La filosofía también ha influido en el arte. Estas cosas que a veces uno lo ve y dice, caray, estas cosas. Bueno, veremos por qué este señor Guillermo de Ockham acaba con la escolástica. O sea, cómo empieza la ciencia moderna. El año que viene, la segunda parte de la asignatura, nos saltamos el periodo del Renacimiento, porque filósofos como tal no habrá. Habrá una serie de autores que sí irán puliendo, pero no como tal. Y empezamos ya con Descartes. El giro, el cogito ergo sum, pienso luego existo. Ya veremos por qué. Y la última clase es, nada, unas pinceladas de cada cosa para que refresquéis un poco todo esto. Siempre de las clases, podéis, tanto aquí como desde casa, podéis, oye, que esto no lo entiendo, lo que sea. Es así, yo no vengo aquí a soltar el de esto. Si os va bien, pues vamos, intento organizarlo de una manera, pero si tenéis alguna duda, pues la aclaramos y ya está, ¿no? Bien. Tenemos aquí la evaluación. ¿Cómo funciona? Fijaros lo que os pide. Realización, porque esto es cortado y pegado la guía, No tal. Una exposición bien informada y documentada, clara, rigurosa y precisa y ajustada a lo que se pregunta. Estamos haciendo filosofía, pero no pueden preguntar Santo Tomás y explicar otro autor, como es lógico, por mucho que lo intentéis llevar. ¿Qué significa esto? Informada, documentada, clara, rigurosa y precisa. Que en esta asignatura, claro, aquí no estamos filosofando. Estos mismos autores, vistos en la carrera de filosofía, pues ya te vas a otros conceptos y otras cosas. Pero aquí lo que quieren es saber quién es este personaje, qué dice y por qué lo dice y qué importancia tiene. O sea, ¿por qué es importante San Agustín? ¿Por qué es importante Santo Tomás? ¿Cuáles son las vías de Santo Tomás para conocer a Dios, por ejemplo? Ya lo veremos todo esto, ¿no? Bien. A la vez, al cumplir estos requisitos, el alumno acredita haber estudiado en profundidad el material didáctico ofrecido. Se valorará que el alumno no se limite a reproducción memorística, pues ello mostrará su competencia a la hora de hilvanar lo que el equipo docente ha puesto a su disposición con su propia información. El equipo docente os pone, hay PDFs, hay todo esto que podéis completar. En vuestros apuntes también los podéis utilizar, y si ponéis algo de esos apuntes, mejor. Vale. La prueba. ¿Veis que os pongo optativa mayúscula? Vale. Una serie de comentarios de texto. En muchos profesores, sobre todo de filosofía y cosas de estas, han intentado no poner prueba de evaluación continua. Porque, a ver, en primer lugar, para hacer un comentario de texto tienes que conocer bien al autor. Si estáis empezando con filosofía, pues, en fin, un comentario tal. Entonces, pero no lo pueden quitar. Entonces lo ponen como optativo. Si acaso podéis mirar los comentarios un poco, cuando estudiéis algo, miráis el texto que os ponen. A ver, en esas palabras, ¿dónde está? Y si no lo veis, me lo decís, si lo hacemos en clase. No hay ningún problema, ¿no? Bueno. En la web, más precisiones y las pautas de realización. Bueno, los criterios de evaluación: se ajuste a las pautas habituales de comentario de texto filosófico, si alguno los quiere hacer ya se los pasaría, amplitud y riqueza expositiva. Como máximo es un 1 de la nota. Por lo tanto, así como hay otras asignaturas, por ejemplo, la que tengo luego de arte y poder o la de geografía, que es así, digo que lo hagan, en esta, no es que me tire piedras a mi tejado, pero salvo que ya vengáis conociendo filosofía y os apetezca, no. Si estamos empezando y nos estamos poniendo en marcha, no perdáis el tiempo porque será complicado para vosotros. Lo que sí podéis hacer cuando hayáis estudiado el tema, leer los textos que hay al final del capítulo y buscar ahí lo que habéis leído en el tema. ¿Ah? Porque, a ver, no hay nada peor que alguien te diga lo que ha dicho. Claro, tú escribes, y Platón dijo, ¿y cómo lo dijo? Te lees el texto y dices, la puso, aquí pone esto. Pues sí, lo pone. ¿Y cómo lo veo? Ah, y poco a poco uno se va acostumbrando. Entonces, cuando acabéis el tema, os leéis los textos de esto de qué va. Además, lo pone el enunciado y lo leéis a ver si encontráis los puntos, que es una forma de mantener y refrescar toda esa información, ¿no? Hola, muy buenas tardes. Bien, estamos comentando la asignatura un poco en concreto. Estaba diciendo que la prueba, la PEC, en esta asignatura, salvo que ya seáis medio filósofos, pues os va a costar demasiado, vais a invertir mucho tiempo. Lo que sí tenéis que hacer es leeros al final de cada capítulo los textos que os ponen un poco de qué va, intentar buscar ahí, lo dice de esta manera, ¿no? Porque el famoso discurso del método de Descartes, donde está más resumido lo que todos conocemos, es media página, que describe los pasos. Todo lo otro es un va contando, y todo lo hacían así, ¿no? Pero bueno, fijaros que si no está realizada adecuadamente, puede incluso bajar la nota. ¿Eh? Vale. ¿Qué os pone? Un buen examen puedes alcanzar el 10. Por eso no os vale la pena. ¿Mm? Es decir, es un 9, pero si uno considera, ven, que, ostras, pues le ha quedado redondo, no tiene ningún empacho, David, en poner un 10. Pues una asignatura que si lo haces redondo es que te lo has currado, porque esto no es 2 y 2, 4. O sea, aquí es verlo, ¿no? Es escribirlo y no hay una forma de hacerlo. Bueno, en teoría sería hasta enero, ya está, y esto, pues, cuando se hace el cortar y pegar, pues quedas en estas cosas. El libro es el que ya tenemos, el de Historia de la Filosofía Antigua y Medieval, de David Meca, y luego el Diccionario Esencial de Filosofía. Va muy bien. Si podéis, tenéis. Si os viene un poco así, tampoco pasa nada, porque siempre podéis buscar los términos por internet y tal, pero es un diccionario que os servirá para muchas cosas, porque salen muchos autores y otras que lo veréis más adelante. Os saldrá en otras asignaturas, entonces siempre tendréis, no es muy grueso, es una cosa pequeñita, y siempre os irá bien. Y ahora para la asignatura, pues os aclara bastante bien cómo funciona. Bueno, pues esto es más o menos la PEC de la asignatura, cómo podemos llevarla adelante. Este reloj va total. 35, bien. Ahora empezaremos con el primer tema. Hemos visto, lo reduciremos que si no, estáis entrando en la carrera de Geografía e Historia, hay dos asignaturas de filosofía, es fundamental. Filosofía simplemente significa amor por la verdad, amor por lo que es, sofos es conocimiento, verdad, sabiduría. El filo es, hay filias y fobias, ¿no? Filias es tendencia a conocer. Pues ya está, esto es la filosofía. Los filósofos lo que pretendían era saber la verdad. Podríamos empezar a discernir aquí filosóficamente qué es la verdad. No podemos pasar todo el curso, no sacaríamos ninguna conclusión, ya lo digo, ¿eh? Pero bueno, vamos a ver entonces esta búsqueda de la verdad a lo largo, porque este año lo hacemos así muy rápido, y vemos prácticamente 1700 años de historia. Se dice rápido, ¿eh? Entonces, vamos a ver un poco cómo empieza todo este proyecto de filosofía. Bueno, en primer lugar, vamos a poner un poco más grande, que creo que me cabe. Sí. Miraremos esto un poco para arriba. Aquí. Bien. Estamos en el mundo clásico. Vamos a hacer un poquito de historia. Grecia, todos los mitos griegos se sustentan en los pueblos anteriores. Desde Creta hasta los micénicos. Creta desaparece hacia 1200, 1300, 1100 antes de Cristo, fruto de una erupción de un volcán que la debilita y poco a poco desaparecerá, ¿no? Después de desaparecer los cretenses, llega otro pueblo indoeuropeo que son los micénicos. Los pueblos micénicos son los primeros que estarán, digamos, en el continente. Estos pueblos pasarán a la historia a través de la Ilíada y la Odisea, la Guerra de Troya. La Guerra de Troya se ambienta en este momento. Estamos en el Calcolítico, estamos en la época de bronce. Estamos bastante atrás en la historia, ¿no? Entonces, estos pueblos son guerreros. Todos conocemos la Guerra de Troya, el mito en el que se sustenta del rapto de Helena y todo esto. Que si no ponen eso, ya era la historia que... ¿Qué interés tenía? Ninguno, ¿no? Unos señores que querían dominar políticamente y económicamente la zona, no era más. Pero bueno, son esta gente. Cuando esta gente desaparece, hay una edad oscura, 200, 300 años, que se encuentra alguna cosa, pero no saben exactamente qué es todavía. Que hacia el 900, 800 antes de Cristo empieza a aparecer lo que será ya el mundo helénico. Hemos de pensar que ellos se llamaban helenos. Griego es un término romano. Hay un viento que es el gregal, que es el sureste. Bien. Para los romanos, Grecia estaba en el sureste. Los griegos eran los que estaban en el viento gregal. Ellos eran helenos. Pero nosotros lo llamamos griegos y nos quedamos tan anchos. No pasa nada, ¿no? Bien. ¿Qué ocurre? Es una sociedad en la que tienen unas tradiciones muy arraigadas, por eso esos años en que no se sabe nada, es a los historiadores los desconcierta, porque siguen hablando de la guerra de Troya, siguen hablando de esa cultura que en teoría no tenía nada que ver con ellos, pero sí que tiene. Y tradicionalmente se pone en marcha el mundo griego en el 776 a.C., cuando se celebra la primera Olimpia. Es, a ver, ¿cuándo empieza el siglo XXI? ¿El día 1 de enero o al año siguiente con las Torres Gemelas? A ver, en historia tenemos estas cosas, ¿no? Puedes seguir el orden cronológico o coger un hecho. Entonces, ¿qué cogieron? La primera Olimpiada de la que se tiene referencia, tened en cuenta que había 5 juegos distintos, ¿eh? No solo eran los olímpicos. Que se tiene referencia es el del 776. ¿Por qué se coge como referencia? Porque lo que hacen es unir todos los pueblos. Todos los helenos de los distintos pueblos de la zona se reunían, era una época de paz, había un salvoconducto, ni los piratas podían actuar, ¿no? Y había esta reunión, el que ganaba le daban una corona, 4 hojas de laurel, guerreando, ya veías tú. No había ni coche ni cosas por el estilo, no le daban nada, pero era un honor para él y luego lo reproducían en estatuas y demás, ¿no? Pero empieza ahí. Curiosamente, Italia empieza 20 años más tarde, el 756, año de la fundación de Roma. Más o menos estamos en lo mismo. Los italianos les costó más, eran más burros, y les costó más coger eso, ¿no? Bien, estamos en el siglo VIII. ¿Qué conocemos de ellos? Conocemos un pensamiento prefilosófico. ¿Qué significa esto? ¿Qué había en Grecia? En Grecia estaba lo que os he dicho, el recuerdo de la Ilíada, la Odisea y todas estas historias, los Nóstoi, que eran los relatos de viaje. Lo de Odiseo es un retorno, porque hubo toda una saga literaria de el retorno de los héroes. A lo menos no le fue muy bien porque acabó, en fin, muerto, pero en fin, son cosas que pasan, ¿no? Es decir, había todo eso. Eso era, los niños estudiaban eso. Porque ahí está todo el pensamiento griego. El valor, la amistad, la justicia, ¿qué era para los griegos la justicia? Y todo esto, que son valores que en el fondo han llegado hasta nosotros. Nos guste o no nos guste, han llegado, ¿no? Luego había un segundo parte que eran los poemas nómicos. Estos poemas nómicos era como, yo qué sé, luego en la época moderna será Baltasar Gracián y toda esta gente que van a hacer poemas morales. Son una serie de poemas morales, que estos poemas morales lo que hacían era también enseñar al pueblo lo que era bien, lo que estaba bien y lo que no, según sus leyes, ¿no? Y luego tenemos algo fundamental, que es los misterios órficos. Los misterios órficos es un misterio, en este sentido, porque no es una religión oficial. Nosotros, a ver, ¿qué religión había en Grecia? Hombre, Zeus. Zeus y sus amoríos. O sea, que el hombre era, aquello era la pera, ¿no? Pero había, aparte, otro tipo de religión. Cuando estoy en clase con los críos, que les explico todos los mitos, realmente los mitos, mitos es cuento. Eran unos cuentos moralizantes y ponían en boca y actitud de los dioses lo que era la sociedad griega. O sea, había, porque en fin, los dioses tienen una mala uva que para qué. Pues eso era la gente, ¿no? Entonces, había esa religión oficial, pero aparte estaban estos misterios órficos. Estos misterios órficos eran más interiores. Son, por decirlo de alguna manera, los antecedentes, misterios órficos sería el antecedente de la religión intimista. Esta gente creía que el cuerpo no es solo materia, ¿no? Que tenemos, llamarlo alma, neuma, electricidad, lo que queráis, pero que no solo somos un trozo de carne funcionando, porque al fin y al cabo, si lo pensamos, un ser vivo es un trozo de materia que un momento dado se para y ya está, ¿no? Es así. Entonces, ¿esto qué hace que nos movamos? Siempre intrigado al ser humano. Entonces, era esa parte. Y estos misterios órficos indagaban por ahí. Se ponían ciegos en algunas fiestas y todo eso porque querían llegar al más allá, como los chamanes y demás, pero era esta parte, ¿no? Bien. Esto era todo lo que tenían. Pero un momento dado, en el siglo VI, aparecen unos personajes que empiezan a hacer lo que es la base del conocimiento. ¿Por qué? La pregunta de ¿por qué es esto? ¿Por qué ocurre así? Es la base de cualquier conocimiento. Entonces, estos presocráticos empezaron a responder esta pregunta no desde el misterio, desde la creencia, sino que utilizaron su cabeza. ¿Y qué tenían en la cabeza? Parte de pelos para peinarnos, como todos, empezaron a utilizar su razón. ¿Y por qué la usan? Porque son especialistas en geometría. Los griegos, influenciados por los asirios y otros pueblos, Egipto y demás, son especialistas en matemáticas, geometría y demás. Esta, claro, tú coges una ciencia y tiene unos pasos. Entonces, intentar explicar por estos pasos el origen de todo es así. Es un invento griego. No hay influencia, como habrá en el helenismo, del mundo oriental. Pero el mundo oriental cogieron las ciencias, pero no la filosofía, ¿no? Bien. La filosofía de la naturaleza o periodo cosmológico. Hay varios autores, los materialistas. ¿Por qué? Estos que dicen, lo más fácil, hoy en día, ¿cuál es la tendencia actual? Somos carbono. Carbono más un porcentaje de otra cosa y estamos hechos así, ¿no? Pues estos vendrían a ser algo así. Los materialistas, Tales de Mileto. ¿Quién no ha oído hablar del teorema de Tales? Pues este señor, aparte de hacer teoremas de geometría, se dedicaba a filosofar. Que no se llamaban filósofos, se llamaban sabios. Filósofo como tal será Platón en adelante, ¿eh? Hasta ese momento eran sabios. Tenemos cuatro autores, básicamente. Uno, lo veremos la semana que viene, que si no me enrollo y no acabamos, sería Tales de Mileto. Tales de Mileto dice que somos como agua. Ellos ven que la nieve se congela. Y si te dan un golpe con un cubito, hace daño. Se convierte en líquido, pero también se evapora. Son los tres estados que ellos conocen. Las rocas, el mar, el aire. Entonces, ¿qué decía? No es que fuese agua, H2O, sino que esa primera materia, ese argé, ese origen de todo, sería un elemento que cumpliría todos esos requisitos. El argé sería algo así. Anaximandro, este Tales de Mileto, era rey de Mileto. Mileto era la principal colonia griega de la época. De hecho, los persas fue la primera que se cargaron porque era la más rica de toda la zona del Mediterráneo, ¿no? Anaximandro decía algo que tenía más razón. Es algo que no podemos saber. Es algo indeterminado. Apeiron. Apeiron en griego significa indeterminación. ¿No? En griego ya lo veremos con otras palabras. La E inicial es nuestro in. Indeterminado. No podemos estar seguros de qué. Anaxímedes dijo que era como el aire. El aire se condensa. El aire desaparece. Pero yo os digo, no es ni aire ni agua, es como eso. Esa materia primordial es esto, ¿no? Y luego, de este punto, tenemos a un autor que es Heráclito. Este Heráclito va a tener muchísima influencia, lo veremos en las próximas clases, junto con Parménides, con el otro, porque va a plantear un problema. La existencia siempre es igual. O sea, pensar un momento. Nosotros ahora somos como somos. Miramos una foto de hace 10 años, nos pega llorera. Como la miremos de hace 20 ya, ¿para qué? O de cuando éramos niños. Pero tenemos conciencia de ser nosotros. Pero no somos nosotros. O sea, el problema que tiene Heráclito lo que dice es que vamos evolucionando. Vamos cambiando, ¿no? Y luego habrá otro autor, que lo veremos ahora, Parménides, que dice que nada cambia. Estos dos autores llevarán a este concepto de, a ver, yo tengo una materia que se va modificando, pero yo tengo mi conciencia de mi yo, que siempre es la misma. ¿Cómo puede ser eso? ¿Cómo puede ser que haya algo que no mueve, no se cambia y otro que sí, no? Veremos cómo lo explican ya la próxima semana. Hablaremos del gobierno, que decían típico, ¿no? Bueno, estos tenían un principio materialista. Luego estaban los pitagóricos, que era una secta. Mira, los pitagóricos era una secta que así le fue, se intentaron meter en el gobierno de la ciudad y los corrieron a gorrazos. Pitágoras y demás adoraban al sol, eran vegetarianos, era una cosa muy rara en aquella época. Tenían un principio. ¿Y el principio cuál es? Los griegos les interesa mucho la geometría. Se maravillan. Tales es el primero en predecir un eclipse de sol. Yo no tengo ni idea cómo podría hacerlo. Y es muy sencillo, lo hacían todo por geometría, pura y dura. Entonces, los pitagóricos dijeron que todo era cosmos, todo es orden. Y el orden viene determinado por los números. Por lo tanto, el principio sería el número. No el número físico, sino algo que le daría esa exactitud a todo. Ya veremos un poco más, ¿no? El cosmos u orden. Bueno, estos son los presocráticos. Muy bien. Tenemos otros autores, que son Jenófanes, los eleácticos de la zona griega, Parménides, sobre todo el ser, ya lo veremos, que este decía una frase que, en fin, lo que es y lo que no es, no es. Está bien, ¿no? Bien. Vale, ya, la semana que viene ya hablaremos un poco de lo que es y lo que no es, ¿no? Zenón fue la base de la dialéctica. ¿Por qué? Era discípulo de Parménides. Y para explicar lo que decía su maestro, pues se sacó todo aquello de Aquiles y la tortuga y todo eso, que sobre el papel es imposible que Aquiles coja la tortuga, porque cuando Aquiles llega a un punto, la tortuga ya no está porque ha avanzado a otro. Entonces tendría que avanzar a otro, tendría que tal. Total, que es el precursor del cálculo infinitesimal. Ya veis, un filósofo precursor de estas cosas, ¿no? O sea, veis, bien. Y luego hubo otro grupo, para cortar, que decía, no puede ser que venga de un principio único, sino que esto es, yo qué sé, ¿cuántas veces hemos hecho un plato en la cocina, se nos ha quedado un ingrediente por poner y no sabemos? ¿No? Bien, pues la idea es esa. El universo, la sustancia, no es una. Son otras, son dos, tres, cuatro o infinitas, que son siempre eternas e inmutables, lo de Parménides, ya lo veremos la semana que viene, pero que según la cantidad que pongas, te sale un churro o te sale una coca. Vendría a ser así. Bien, Empédocles tenía los cuatro principios, siguen siendo el mundo material, aire, agua, tierra y fuego. Anaxágoras serían las espérmata. Espérmata en griego son semillas. Y Aristóteles le llamó homeomerías, partes iguales. Es decir, infinitas partes iguales que con las que podía reconstruir, como si fuesen las células, ¿no? O los átomos. Sin embargo, Demócrito dijo que estas cosas tan pequeñas eran tan pequeñas que eran átomos, no divisibles. Luego ya sabemos que en el átomo hay más cosas, pero esto era lo que decía él, ¿no? O sea, estamos ahí, esta infinidad de eso, y según las que cojamos de una característica u otra, saldrá una cosa u otra. Como veis, el planteamiento ya era más normal, ¿no? Bien. En esas estamos cuando aparecen este señor, Sócrates. En Grecia, a medida que se va confirmando la polis, la ciudad, aparecen unos señores que son los primeros que cobran por educar, se empezó un negocio ahí, que son los sofistas. Sofos es sabio, pero sabio en palabra. Es como en Roma, posteriormente, el rétor. El rétor es el que enseña a hablar. El sofista es el que te agilizaba la mente. A ver, no vemos los debates políticos. Toma, zasca que le ha dado, no sé qué, todo esto, lo que hoy en día le llamamos zascas. Es lo que esta gente hacía. El sofista lo que hacía era enseñar a rebatir y todas estas cuestiones desde la lógica, ¿no? Pero claro, ya lo veremos. Ahí el sofismo lo puede llevar hasta el absurdo, ¿no? Sócrates era un sofista que se desencantó de eso. Y Sócrates tenía cierta influencia de lo que hemos visto de estos misterios órficos. Entonces, con Sócrates se da lo que se llama el giro antropológico. Es decir, Sócrates lo que dice es, ¿y si en lugar de buscar el origen de las cosas en la materia, resulta que está en mí? ¿Hay algo que no tiene materia, pero que eso es lo que hace el origen? Bien. Filosofía práctica. Esencia del hombre será el alma. Una parte no material, pero que es la que me da la vida, ¿no? Y la ciudad. El mundo griego es muy moralista, como el romano. Es la mayéutica. La mayéutica, este palabra, simplemente mayeusis, es, en griego, significa parto. Ya lo veremos. Sócrates lo que hacía, te dejaba casi llorando, reconociendo que no sabías nada, que eras un tonto integral, y decía, bien, ahora ya podemos empezar. ¿Por qué? Porque te despojaba de tus prejuicios, te despojaba de todo eso, porque para pensar tenía que ser un pensamiento neutro. O sea, nosotros no nos damos cuenta y actuamos siempre según nuestros prejuicios. A veces te das cuenta y dices, ostras, no, lo que sea, pero es eso, ¿no? Entonces, el espíritu griego quería ser tan exacto, que intentaba eliminar todo aquello que nos pudiese hacer pensar mal. Era eso, ¿no? Esta es la filosofía crítica. Crítica, crisis, significa análisis en profundidad. Bueno, Sócrates tuvo un montón de discípulos que darán lugar a distintas escuelas. Cuando se bebe la cicuta, el día que se la bebe, uno de sus discípulos, Platón, no estaba. No había ido y aprovechó ese día para bebérsela, ¿no? Y Sócrates era tan así que cuando se bebe la cicuta, lo último que dijo, llamó a uno de sus discípulos, que era Critias, y le dijo, Critias, sí, maestro, le debemos un gallo a Asclepio. Asclepio era el dios de la medicina. El bebaje que se había tomado lo estaba matando, entonces había que llevarle el gallo para decirle que había ido bien la medicina, ¿no? O sea, tenía este carácter este señor. O sea, lo último que dijo fue, me he muerto, me ha matado. Pero lo dijo de esta forma. Tenían que llevarle el gallo a sacrificio al dios porque había funcionado, ¿no? Bueno, Platón se encuentra que coge el mundo de Sócrates. Sócrates ha hablado del alma. Entonces, Platón tiene que coger eso que hemos visto, ya entraremos en profundidad, de Heráclito y Parménides, de lo que es y lo que no es, y todo se mueve, ¿no? Entonces, ¿qué dice? Date. Me saco el conejo de la chistera y resulta que hay un mundo que no se mueve y un mundo que todo cambia. Vale, muy bien. Hay un mundo eterno, inmutable y todo lo que queráis, y un mundo que todo cambia. Vale, ¿y la conexión entre ambos? Eso es lo que veremos. Es la realidad suprafísica. Todo lo hace desde el método dialéctico. Su maestro era Sócrates, por lo tanto, era así, ¿no? Para conectar esto, sacará el mundo de las ideas. En griego, ya lo veremos, aidos significa forma. Para entenderlo tenemos que ver, los que ya tenemos unos años nos acordaremos del tebeo, que estaba Carpanta y enseñando siempre con pollo. de los años 50-60, se abría el bocadillo del dibujo y dibujaba el pollo. Eso sería un jaidós, una forma. Es decir, la esencia. Y eso se materializaba en el mundo material. Ya lo veremos, ¿no? Y luego, otra cosa, que empezó con Sócrates y con Platón y Aristóteles alcanzará categoría. ¿Cómo funciona el Estado? Son ciudades-Estado. Por lo tanto, se interesan mucho por eso. El discípulo, a su vez, de Platón fue Aristóteles. Y Aristóteles, pues, lo que dijo, vale, tomo cosas de ti, pero esto del mundo de las ideas no me sirve. Porque Aristóteles, yo siempre lo digo así en plan broma, era un poco más germánico y era más cuadrado, era más ordenado. Dijo, no. Platón, cuando lo veamos, él hacía en filosofía como si nos vamos ahora a tomar un café. O sea, te vas a tomar un café y así como hablar del tiempo, lo que ha llovido hoy en Manacor y no sé qué, pues hablaban de la idea del bien, de lo que es lo correcto, qué es esto, lo otro, ¿no? Entonces, sus obras están escritas así. No, Aristóteles ya empezó a organizarlo todo. Vamos a ver qué es la física, vamos a ver qué es esto, vamos a ver qué es lo otro, ¿no? Entonces, se preocupa de varias cosas. La metafísica, que sería el mundo de las ideas. Es decir, ¿puede existir una realidad más allá de la que todo proviene? ¿Veis que esto, el mundo de las ideas, esto cambia si ponéis Dios? Ya tenemos sistema. Vale. El ser y su significado, ¿qué es el ser? ¿Qué es que seamos? ¿Qué significa que seamos? No me lo pregunto cada mañana, porque si no... Pero bueno, el ser y su significado. Luego, otras cuestiones que son las sustancias, lo que hace el ser, y luego ética y política. Esto es un poco lo que veo, ¿no? O sea, aquí tenemos ya la base de la filosofía posterior, en la que el mundo se planteará entre un plano material y un plano inmaterial. El plano inmaterial, ya veremos cada uno cómo lo presenta, estaría ahí. Bien. ¿Qué ocurre? Los romanos han conquistado el mundo mediterráneo y Grecia acaba siendo una colonia romana. Antes de que eso sea así, ha habido en Grecia guerras entre las distintas ciudades-estado y ha acabado ganando los griegos, que eran más raros, porque en lugar de ser ciudades-estados tenían un gobierno monárquico. ¿No? Filipo tendrá a su hijo que va a acabar con todo eso. El maestro de Alejandro era Aristóteles. Alejandro conquistará medio mundo, conquistará Grecia y acabará el modelo de ciudad-estado. Entonces, toda la filosofía griega que se centraba en la polis desaparece. Y aparecen una serie de escuelas, no vamos a entrar, esto lo pasamos en un momento, que lo que hacían era simplemente una cosa. Yo esto le llamo así rápidamente, la filosofía se convierte en una especie de libro de autoayuda. Porque desaparece el concepto de ciudad y entonces el ser humano se queda desangelado. Entonces, cada una de estas escuelas, el empirismo, el estoicismo y el escepticismo, lo que van a hacer es cómo me enfrento a la vida. Ya no tengo una ciudad que me garantice unas leyes. Entonces, ahora estoy en manos de un señor que se levanta y dice, me han mirado mal, que lo maten. En fin, ante la adversidad de la vida. Ya entraremos que esto no... es para rato. Bien. Mientras tanto, en el periodo helenístico, ha nacido un señor en Judea, a los 33 años lo crucifican, de origen judío, da lugar a una nueva religión, y esa religión cogerá rápidamente mucha fuerza. ¿Por qué? Ya lo veremos cuando veamos el helenismo. Porque el helenismo, al final, después de explorar todas esas vías de yo, van otra vez a ¿y si hay algo más? O sea, después de explorar ese mundo sol, ¿si hay algo más? Es el culto a Mitras, el culto cultos de esto, y el cristianismo coge fuerza, ¿no? Bien, la patrística, a partir del siglo IV, son aquellos autores que, de alguna manera, dieron cuerpo a lo que será la religión cristiana. Ya veremos los principales autores, y aparece el mundo escolástico. Estos autores, ya los veremos rápidamente, irán conformando todo esto. San Agustín es fundamental, Ya veremos por qué. Porque va a coger a Platón y lo va a meter en el mundo cristiano. Estos autores, hasta el siglo IX, después de Cristo, estamos en el año 800 y pico, pues van a ir perfilando todo eso. Fijaros que tenemos a San Isidoro de Sevilla como uno de los grandes compiladores, autor de la Wikipedia de la época. Sus etimologías era el máximo exponente cultural del momento. Y el irlandés, Scott Eurígena, ya veremos, no os voy a liar con todo eso, ¿no? ¿Qué ocurre a partir del siglo IX hasta el siglo XII? Empieza el mundo cristiano a cambiar. Empieza a evolucionar. Tiene que ver también todo esto con... que estamos todo el rollo todo el día con el clima, que si cambio climático, que si no sé qué, que si tal y cual, coincide con una época climática buena. Hasta hace poco se le llamaba el óptimo climático, ahora le han cambiado el nombre, no sé por qué, pero es una época que hacía más calor que ahora. Incluso en Escocia se cultivaba la uva, pero ayudó a que se desarrollasen las ciudades. Todo esto, ¿no? O sea, es una época que se ha comprobado en todos los lugares, que esos años en el que aparece el gótico y aparece la explosión medieval, coincide con este periodo. En el siglo XIV empezarán las grandes hambrunas y demás, porque volverá a haber otro cambio. Y demás. Bueno, pues en esta época tenemos una serie de autores como San Anselmo, de Aosta o de Canterbury, que es un italiano, nació en Aosta, pero murió como arzobispo de Canterbury. Entonces, si la edición es inglesa, será de Canterbury, y si es italiana, será de Aosta. Pero es el mismo, no os confundáis y lo buscáis por ahí, ¿no? Las escuelas parisinas de Chartres y San Víctor, o Abelardo, autores que estamos ya en el siglo XII, finales XIII, han empezado las universidades en París, sobre todo la de París, en el que se empieza a discutir toda la filosofía, las cuestiones estas filosóficas. Bien. El siglo XIII tenemos a una serie de autores fundamentales. Ha aparecido en esta época, aparecen una gran reforma de la Iglesia. La Iglesia cada poco tiempo necesita reformarse como todas las sociedades, como todos los organismos. ¿Por qué? Porque la época medieval, aunque no quisiese tener nada, acababa forrado. Porque todo el mundo en sus testamentos dejaba siempre algo para la Iglesia para salvar el alma. Era su forma de entender el mundo. Es así, o sea, que no, tampoco era nada del otro mundo, ellos lo veían así. Y los que tenían más dinero dejaban a lo mejor 5.000 misas. A tanto dinerito por misa, era una pasta, ¿no? Las iglesias, pues ahí les entraba dinero. O les dejaban una posesión para que les guardasen la capilla. O que una luz iluminase su tumba durante 10 años. Eran sus creencias. Total, ¿qué ocurría? Con la época medieval hay un cambio, ¿no? Tenemos un cambio entre el mundo antiguo de la Alta Edad Media, que era un mundo rural, que son los benedictinos y demás. Cuando aparece la ciudad, esas órdenes que viven en el campo no dan respuesta a la ciudad y aparecen lo que son los mendicantes, franciscanos, dominicos y algunas otras de estas órdenes que van apareciendo en esta época. Vale. Estos autores, tenemos Santo Tomás, que es dominico. Los dominicos serán lo que luego serán los jesuitas, serán los puros ortodoxos, fieles al Papa lo que digan, y los franciscanos, como estos dos, serán macamberretes. Yo siempre le llamo gamberretes por eso, porque, ¿por qué? Porque Santo Tomás es dominico y sigue a Aristóteles. Esto es así. Científico, pum, pum, pum. Mientras que los franciscanos son más de San Agustín. San Agustín es la vida interior, es la vida, la concepción con Dios. Y, por ejemplo, el concepto universal, todas las catedrales están dedicadas a Santa María. Pues el que creará el concepto de, consolidará el concepto de la Virgen María dentro de la religión cristiana será Duns Scot, franciscano. Porque lo hacen desde esa parte interior, ¿no? Esa pugna interior. No entraremos ahora en ello, son ellos dos los que llevarán eso adelante. Bien, tenemos aquí la pugna. Santo Tomás, ¿qué hace? Os he dicho antes un momento San Agustín, ¿no? San Agustín en el siglo IV tenemos una religión. Está la patrística, los padres que van haciendo cosas, pero no cuadra. A ver, una religión, para que tenga sustento, necesita estar apoyada por la ciencia o por el conocimiento, no por la ciencia o el conocimiento, porque parecerá que tiene que estar apoyada por la física, la química, sino por la lógica. Entonces, la filosofía es lógica. ¿Qué hace San Agustín? Coge y recurre a Platón. Y utiliza a Platón, lo adecúa, lo mete dentro de la religión y le da el sustento para que el cristianismo aguante. El mundo islámico va a tener un problemita con eso. Como se diría, va a tener un problema, tú, ¿eh? Que es el mayor tiempo. Un problema, porque aparece más tarde. Y aparece en Asia. Y a Platón no se lo encuentran, se encuentra en Aristóteles. Y Aristóteles tiene una serie de cuestiones, como lo veremos. Por ejemplo, Aristóteles dice que el alma es mortal. Y aquí ya la hemos liado, porque el alma es inmortal, según todas las religiones del libro, las tres. Entonces, claro, ¿por qué lo dice Aristóteles? Porque Aristóteles, siguiendo a Parménides, dice que lo que es y lo que no es, no es. Un alma ha de tener algo de materia, por sutil que sea, para que sea. Por lo tanto, si tiene materia, y si tiene materia, te mueres. Punto. No hay vueltas de hoja. Eso básicamente es lo que decía, ¿no? Entonces hay ese problema. Santo Tomás va a hacer 8 siglos después lo que hizo San Agustín con Platón. Santo Tomás, en esta época hay una disputa muy grande. Habéis visto que hay un concepto de universales y demás, ¿no? ¿Por qué? Porque los árabes resulta que se encontraron Aristóteles. Entonces, por eso, durante siglos, hasta el siglo XIII prácticamente, fueron por delante del mundo cristiano. Porque Aristóteles era ciencia. La ciencia de la época, ¿eh? Porque Aristóteles veía que pasaba una cosa y decía, esto siempre es así. Tampoco es que fuese muy tal. Pero bueno, era así, ¿no? Entonces, los árabes se encontraron con Aristóteles y tuvieron que encajarlo en el Islam. Pudieron hasta cierto punto, ¿no? El mundo islámico le interesaba mucho la cultura. En esa época, en el siglo XII, aparece un personaje tal Averroes. Averroes es un autor, es un hijo de Cádiz, de jueces de Al-Ándalus, y acaba siendo, digamos, amigo de lo que sería el sultán del actual Marruecos, de los merinís. Y este hombre, los reyes musulmanes solían ser lo que en el mundo cristiano será Alfonso X el Sabio. De hecho, Alfonso X se vestía a la musulmana. También porque les interesaba conocer y todo esto, ¿no? Y entonces el sultán le dice, a ver, yo seré sultán, pero de Aristóteles no me entero de nada. Y entonces Averroes le empezó a desmenuzar. Y hizo los comentarios mayores, medios y menores. Es decir, por grado de dificultad, empezó por lo más sencillo para ir profundizando, ¿no? Estas obras llegaron al mundo cristiano y se fueron a París. Y claro, en París descubrieron Aristóteles, porque además las obras de Aristóteles llegaron a través de los árabes. Europa no conocía la obra de Aristóteles, ya lo veremos por qué. Y entonces empezó una pugna. Santo Tomás, como dominico, tuvo que meter a Aristóteles dentro del cristianismo. Ya veremos las cinco vías y todo esto, por qué lo tuvo que hacer, ¿no? Bien, pues tenemos estos autores y estamos llegando ya al final. Tenemos Duns Scoto, que hará la cuestión de la Virgen y demás. Y en el siglo XIV tenemos, aquí tenéis un selfie, un retrato de Fray Guillermo de Ockham. Este monje inglés va a ir más allá. Aparte de que era un tocanarices con el papado, no solo él, sino otros muchos, porque estábamos en la época en la que el papado se ha ido a Aviñón. Los papas han acabado en manos de los emperadores. Durante toda la Edad Media el papado está en disputa con el Imperio Germánico. Luego resulta que para salir del Imperio Germánico te cogen los reyes de Francia y te secuestran y te llevan a Aviñón. En fin, el papel del papado no estaba muy bien visto, ¿no? Entonces aparece un movimiento que es el conciliarismo, que lo que pretende es nombrarle al jefe de la empresa un consejo de dirección, por decirlo en términos modernos. Los papas están evidentemente en contra, él estaba a favor. Entonces tuvo que huir de Inglaterra y de Francia y acabó donde, en Alemania. En Alemania, ¿por qué? Porque bajo el emperador, pues estaba a salvo, porque el emperador estaba enfrentado con el papado, ¿no? Bien. Guillermo de Ockham, ¿qué dice? Muy bien, señores. Está muy bien que todo se lo adjudiquemos a Dios. Dios es el creador de todo. Vale, estamos de acuerdo. Pero a mí la razón me dice que yo tendría que demostrar racionalmente la existencia de Dios. ¿Esto? ¿Por qué es así? Porque lo digo yo y basta. No, ya no me sirve eso. Tienes que razonarme, ¿no? Entonces, Ockham lo que va a hacer es intentar demostrar eso. Intentar razonar, buscar argumentos con los que demostrar per se que Dios existe. Pero para eso necesita una cosa. Necesita que eso sea algo racional. Por lo tanto, ha de separar la fe de la razón. O sea, no puedo yo intentar argumentar desde la fe. Tengo que argumentar desde lo que tenemos el ser humano, que es el razonamiento. Bien, eso Kant lo llamó la navaja de Ockham, porque dividió fe y razón. Y vino a decir más o menos que hay verdades que son de Dios, que eso ya lo decía Santo Tomás, se peleaban ahí, y verdades que son humanas, eso decía Santo Tomás. Pero lo que dijo Kant fue, vale, las verdades de Dios para cuando voy a misa y las humanas para el día a día. Eso fue la ruptura definitiva del mundo. Y a partir de ahí empezó un poco lo que es el camino de la ciencia que poco a poco irá llevando a los siglos posteriores, ¿no? Esto es un poco lo que vamos a ver en la asignatura. He ido muy rápido y más o menos, pero nos ha quedado un poco claro la época clásica, cómo aparece el cristianismo y cómo todo se basa en Dios. San Anselmo se le conoce por San Anselmo de Aosta, en el siglo X, se le conoce por San Anselmo y el insensato, porque venía a decir básicamente, ¿cómo eres tan insensato de no creer en quien te ha creado? O sea, no podía haber ciencia ahí. Sin embargo, dos siglos después ya dicen, bueno, este me ha creado, muy bien, pero yo quiero saber cómo aparece una planta, cómo aparece esto, cómo aparece el otro, que ahí Dios no pinta una regadera. Es esa ruptura. Entonces, la época medieval acaba con, por ponerle algo, Guillermo de Ockham. Guillermo de Ockham murió en 1348 durante la peste negra. Era franciscano y estaba ayudando en Alemania y murió infectado, como la inmensa mayoría de monjes de la época. Se calcula que prácticamente el 92% de los monjes de Europa desaparecieron con la peste, porque eran los únicos que iban a ayudar. Y así acabaron todos. Pero bueno, de cualquier orden, no de esto. Pues con esto es un poco lo que vamos a ver este curso. Un poco esta evolución. Ahora ya cada semana iremos viendo cada etapa, poquito a poco. Es para que veáis un poco cómo desde ese, no, esto debe ser un elemento material, hasta no, pues tiene que haber algo más que no sea materia. Ese elemento que más, veremos que es algo, eso como es, eterno, inmutable y demás, ¿no? Es un poco esto. Y cómo después de este volveremos otra vez al ser humano. ¿Sí? Bueno, ¿habéis entendido algo al menos? He intentado explicaros un poquito la relación. Todo esto lo veremos ahora poco a poco. Empezaremos con los presocráticos, cada uno que dice, por qué lo dice, por qué lo piensa y todo esto que es lo que tenemos en el libro. ¿Alguna pregunta en casa? No, os habéis dormido, bien que habéis hecho. Bueno, pues bienvenidos a la asignatura, muchas gracias, bienvenidos a la asignatura y nos vemos la próxima semana y empezaremos ya con los presocráticos poquito a poco cada uno. Venga, muchas gracias, hasta luego.